Muy buenas noches y bienvenido, profesor De Diego.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar, como decía, de los ingresos públicos y su clasificación. En primer lugar, ¿qué tipos de ingresos públicos existen?
Pues realmente existe una tipología bastante variada de ingresos públicos, a pesar de que, por regla general, siempre que pensamos en el ingreso público, estamos pensando en el impuesto, pero vamos a ver que esa es solamente una categoría, por supuesto, de las más importantes, pero no es la única. En principio, hay muchas clasificaciones, tanto de carácter doctrinal como incluso de carácter legal, o que está en la praxis legal, clasificaciones que nos, de alguna manera, nos catalogan a los ingresos públicos. A mí, quizá de todas ellas, la que más me gusta es la que distingue entre ingresos procedentes de la economía pública e ingresos procedentes de la economía privada. Ahora veremos un poco lo que es cada una de estas cosas. En concreto,
Podemos pasar a ver primero los ingresos procedentes de la economía pública, ¿no? ¿Cuáles son estos?
Efectivamente, pues dentro de la economía pública, porque la economía pública no es solo, lógicamente, la actividad de la administración pública, sino que existe la actividad de la economía pública, de los entes económicos públicos, como pueden ser, por ejemplo, las empresas públicas. Entonces, en cierto sentido, y esto es así, podemos establecer una primera clasificación diciendo que realmente tenemos todos aquellos ingresos procedentes de la propia economía pública, es decir, dentro del sector público se producen ingresos, por ejemplo, de carácter empresarial, en las cuales además, en los cuales las empresas no están actuando como entes privados, sino como entes públicos, produciendo determinados bienes públicos y, por supuesto, estableciendo un mecanismo de ingresos y de gastos dentro de estas propias actividades públicas, dentro de estas propias empresas públicas. Lo mismo podemos decir de las corporaciones, es decir, hay corporaciones públicas que también entre sí, pues lógicamente realizan trasvases de fondos e ingresan por determinadas actividades, se pueden establecer ingresos públicos. Si una comunidad autónoma o un ayuntamiento hacen una operación, por ejemplo, de una cesión de terrenos, pues probablemente exista un trasvase de fondos entre ambos, un ingreso público. Entonces estaríamos también ante un ingreso público, en este caso derivado de la economía pública. Son, digamos, y luego no podemos olvidar también que los países, es decir, los países no están aislados, sino que existe la posibilidad de que la economía pública de dos diferentes países produzcan algún tipo de movimiento de fondos que constituya un verdadero ingreso público. Entonces, pues puede haber transferencias de carácter bilateral donde se establezca algún tipo de flujo de fondos entre dos países por el motivo que sea, entonces puede haber un ingreso de un sector público a otro. Y por otro lado, pues existe también, pues para ir a ejemplos a lo mejor más, o ejemplos más históricos, por ejemplo, antiguamente, hasta hace relativamente pocos años, o bueno, 100 años, pues cuando se producía a lo mejor algún armisticio, algún tipo de acuerdo para finalizar una guerra, pues había indemnizaciones por razones de guerra de un país a otro, pues eso se podría considerar o se puede considerar hoy en día todavía un ingreso público en ese sentido, que va de un sector público de un país a un sector público de otro país y por tanto estaríamos ante un ingreso público. Esto ya digo por lo que se refiere a los ingresos procedentes de las economías públicas, ingresos públicos procedentes de la economía pública.
¿Y cuáles son los ingresos procedentes de la economía privada que también mencionó?
Sí, eso ya nos van a ser más familiares porque ya vamos a hablar ya de cuestiones que nos son lógicamente más cercanas. En principio tendríamos que ver que el sector público pues puede, como decíamos antes, puede realizar actividades de carácter empresarial como un ente privado más, o puede poner en funcionamiento cualquier actividad. Es decir, no hay nada que impida que el sector público, pues, por ejemplo, gestione unas pistas polideportivas, por poner un ejemplo, y lógicamente pues cobre unos ingresos por ello. O que simplemente esas pistas polideportivas las venda a una entidad privada porque al sector público no le interesa gestionarlas. Entonces, pues estaríamos ante una venta, lo que se llama una venta del patrimonio público, y ahí estaríamos realmente ante un verdadero ingreso público, porque se está produciendo un trasvase de fondos de la economía privada al sector público. Pero incluso hay otros trasvases de fondos de la economía privada al sector público que también pues pueden ser un tipo de ingreso público. Estoy pensando en las donaciones que puedan hacer, donaciones, por supuesto, de personas físicas que en un momento dado deciden donar una parte de su patrimonio al Estado o a alguna institución pública, una institución del sector público. Entonces estaríamos ante un verdadero ingreso público. A lo mejor no es muy frecuente, pero desde luego hay que catalogarlo como tal. Y luego tendríamos que pensar también las donaciones, vamos, perdón, las sucesiones, es decir, por causa de muerte, con mucha frecuencia ocurre que el sector público, el Estado, pues es desde el punto de vista de la sucesión intestada, y esto lo saben los estudiantes, lógicamente, de la Facultad de Derecho, que por la sucesión intestada, al final de de todos los grados colaterales, pues a partir del cuarto grado colateral ningún familiar hereda para el caso de que una persona muera sin testamento. Entonces ahí el sucesor legítimo en ese sentido es el Estado. Y esto, pues en una población de 40 millones de personas como puede tener España, por ejemplo, pues ocurre todos los días que el Estado hereda alguna propiedad de algún particular que muere sin testamento y muere sin familiares próximos, con lo cual al final se produce una sucesión para el Estado y eso también sería un ingreso público. Y ahora pasaríamos como estábamos hablando antes, a un ingreso público que nos es pues todavía más familiar, que lógicamente son aquellos que exigen algún tipo de contraprestación. Ingresos públicos dentro de los que proceden de las economías privadas, que es de los que estamos hablando, los que exigirían algún tipo de contraprestación. Y además, en estos, el Estado se manifestaría, digamos, con una cierta soberanía fiscal, es decir, con un método coactivo, es decir, buscando por la vía de la exigencia al contribuyente o al particular que el ingreso público se produjese. Hemos visto en todos los anteriores, todos los ingresos públicos procedentes de la economía privada, que eran puramente voluntarios, es decir, no, nadie obliga a nadie a hacer una donación al Estado. En el caso de la sucesión intestada, pues es una cuestión legal, pero desde luego no es con la voluntad del causante, sino que ocurre porque tiene que ocurrir por ministerio de la ley. Pero ya cuando hablamos de una contraprestación, entonces ya estamos hablando de probablemente, estamos hablando de un ingreso público con contraprestación que procede de la economía privada y que además se produce de modo coactivo. Y aquí ya tenemos en primer lugar y de forma muy destacada lo que son los tributos. Los tributos, que es a veces pues por... nunca recuerdo si se dice metonimia o si es algo parecido, pero en este caso los tributos son el todo y los impuestos son la parte, es decir, que los tributos no son solo los impuestos, sino que existen también las llamadas tasas, ahora diremos lo que son, y las contribuciones especiales. Y no quiero olvidar, aunque ahora hablaré de ellas, también de otros ingresos coactivos, como son pues las multas, las sanciones administrativas, es decir, todas aquellas exacciones del Estado que no son impuestos, pero que son realizadas de modo coactivo, pues también son ingresos públicos. Alguna actividad expropiatoria sin indemnización, alguna requisa, todas estas cuestiones son lógicamente ingresos públicos. Y ya por último, hablaríamos también de otro tipo de ingreso coactivo, ingreso público coactivo, procedente de la economía privada, que serían aquellos derivados de operaciones de política monetaria. Ahora mismo, con el funcionamiento, con el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, pues bueno, los mecanismos monetarios están, para los estados, están anulados, iba a decir fuertemente restringidos, pero no existen, porque lógicamente es el Banco Central Europeo el que fija la política monetaria común. Pero hasta la creación del Banco Central Europeo, pues los países eran soberanos, por ejemplo, pues para realizar algún tipo de acuñación de moneda, iba a decir acuñación de moneda, sino más que acuñación de moneda, que sería correcto también, pero estamos pensando en la emisión de dinero sin un soporte real, sin un soporte de bienes y servicios que amparen ese dinero. Obviamente esa apelación, se llamaba así, apelación al Banco Central por parte de los entes públicos, en este caso el Tesoro Público, pues era un mecanismo coactivo de ingreso público por el cual se creaba un dinero por ministerio de la ley, de forma que realmente un instrumento de política monetaria se convertía en una forma de ingresar el Estado un dinero. Lógicamente esto se utilizaba poco porque es evidente que esto es un mecanismo que produce inflación, puesto que el dinero pierde su valor. Si inyectamos más dinero en el mercado sin una contrapartida efectiva de bienes y servicios, lógicamente estamos poniendo en peligro las propias posibilidades, el propio poder adquisitivo de ese dinero. Entonces ya hemos visto que estos son todo lo que son los ingresos coactivos procedentes de la economía privada. Y paso un poco a detallar algunos de ellos para definir brevemente, puesto que es interesante, por ejemplo, hacer la distinción entre tasas, contribuciones especiales e impuestos. Empezaríamos por las tasas, son tributos, como digo, los tres tributos: tasas, contribuciones especiales e impuestos. Las tasas habitualmente son contraprestaciones que se pagan por el particular por algo que el sector público presta en régimen de exclusividad y que con frecuencia pues es de recepción obligatoria o es de recepción obligatoria para el administrado o el administrado lo necesita para pues para su vida normal. Es decir, que estamos pensando, por ejemplo, en la tasa de expedición del documento nacional de identidad. El documento nacional de identidad es algo que obligatoriamente tenemos que estar documentados e identificados en todo momento los ciudadanos. Entonces, lógicamente, el Ministerio del Interior, por la emisión de ese documento nacional de identidad, pues cobra una tasa. Esa tasa no es voluntaria. Tenemos, lógicamente, que pagarla a todos en el momento que se cumple una determinada edad. No recuerdo ahora mismo si son los 16 años. Antiguamente eran los 16 años seguro. De modo compulsivo y de modo voluntario podías hacértelo antes. En cualquier caso, como digo, la tasa es de recepción obligatoria, puesto que el administrado no se puede, en ese sentido, sustraer a ella. Y muy frecuente es esto, es una tasa de carácter estatal, pero existen, lógicamente, tasas también a niveles a nivel local, pues las tasas de alcantarillado, tasas de recogida de basuras, tasas por, a lo mejor, por lo que son la licencia de tener animales domésticos, como perros, gatos, etcétera, son tasas de recepción obligatoria que el administrado tiene que pagar de alguna forma. Hay que fijarse que en estos casos siempre hay una idea de contraprestación, es decir, se paga por algo, es decir, no se paga simplemente al ayuntamiento o al sector público sin ningún motivo determinado, sino que realmente hay una contraprestación efectiva. Y muy parecida a la tasa, aunque un poquito diferente, es el precio público. El precio público es lo que cobra el sector público por una actividad que el sector público no presta en régimen de exclusiva. Esa sería la diferencia con la tasa. Ojo, el precio público, en el precio público, el sector público está ofertando un servicio que también oferta, digamos, el sector privado. Puede ocurrir, por ejemplo, por poner un ejemplo que se me ocurre, una piscina municipal pues puede cobrar una entrada y lo mismo que lo puede hacer una piscina privada. El sector público, la piscina municipal, lo que normalmente tratará con el precio público es de simplemente igualar los costes a los ingresos. Y luego están, como decíamos, las contribuciones especiales, para seguir con esta clasificación. Las contribuciones especiales son, digamos, pagos que se realizan al sector público habitualmente a nivel local por un mayor aprovechamiento que se obtiene de un bien inmueble. Por ejemplo, si nos hacen una carretera o nos asfaltan la calle, pues normalmente se paga un tanto, pues por metros de fachada, por metros lineales de esa carretera, de nuestras propiedades, hay que pagar un tanto al ayuntamiento, que el ayuntamiento o el Ministerio de Obras Públicas paga una parte, pero el resto lo pagan cada una de aquellas personas que se aprovechan de ello, porque además sus propiedades habitualmente sufren un aumento de valor. Y por último están los impuestos, que es lógicamente la categoría tributaria muchísimo más conocida y a la que vamos a dedicar la mayor parte de esta segunda etapa de la asignatura. Los impuestos son ya tributos sin contraprestación, es decir, el individuo paga impuestos al Estado, pero no debe esperar nada a cambio. Los impuestos van a una cesta común y de esa cesta común el Estado saca dinero para afrontar todo el gasto público.
A veces se habla también, profesor de Diego, de ingresos públicos ordinarios y extraordinarios. ¿Qué son estos ingresos?
Bueno, esta es una clasificación que efectivamente existe. Lo que pasa es que no se sabe muy bien, no es muy pacífico. Habitualmente se habla de ordinarios, pues de ingresos públicos ordinarios, aquellos que están en principio, pues en los cuales existe una idea de habitualidad, es decir, de forma que el ingreso ordinario es aquel que normalmente se realiza pues con cargo, los ingresos por ejemplo por cuenta de los impuestos. Los impuestos son impuestos lógicamente de carácter ordinario, son ingresos públicos que todos los años en las leyes de presupuestos pues se pueden retocar a lo mejor en el tipo, pero existen, digamos, por ministerio de la ley y no se necesitan leyes especiales para aprobarlos. Esto es discutible porque un ingreso público extraordinario, por hacer la distinción, el ingreso público extraordinario se supone que necesita una circunstancia especial, no es habitual, es una ley ex profeso la que lo aprueba. Pero esto cede un poco porque desde siempre se ha considerado, por ejemplo, la deuda pública un ingreso público extraordinario. Y todos sabemos que la apelación a la deuda pública podrá ser un ingreso público extraordinario, pero lo que desde luego es un ingreso público habitual, puesto que el Estado hasta hace relativamente poco siempre ha cerrado sus presupuestos con déficit y emitía deuda pública para amparar ese déficit. Por tanto, no hay mucha... no está muy... no es pacífica realmente la distinción. Normalmente sí se considera ingreso público extraordinario, por ejemplo, la venta del patrimonio público. El Estado no está vendiendo o privatizando empresas todos los días, entonces es un ingreso público extraordinario. El precio público, los tributos en general, sí son ingresos públicos ordinarios porque derivan de la actividad ordinaria y habitual del Estado. Quizás serían los ejemplos más clásicos, aunque ya digo que no es muy pacífica la distinción.
Ya tenemos que ir terminando, profesor de Diego. Hay también una distinción entre impuestos indirectos e impuestos directos, ¿no?
Sí, efectivamente. Dentro de lo que son los impuestos, una clasificación muy habitual, muy corriente y además muy del uso, es que distinguir entre impuestos directos e impuestos indirectos. Los directos normalmente se consideran directos aquellos que, por regla general, graban al sujeto cuando se produce alguna manifestación de su capacidad contributiva, por ejemplo con la obtención de renta o la detentación de un patrimonio. Y también se considera que normalmente son impuestos directos aquellos que no se pueden trasladar a nadie. En cambio, los indirectos serían aquellos que también, en principio, se ponen de manifiesto cuando el individuo manifiesta una capacidad contributiva, pero a base de un acto aislado, que es el consumo. Es decir, los que se ponen de relevancia a través del consumo, esos hechos imponibles que son a través del consumo. Entonces, estos son los impuestos sobre las ventas, impuestos generales o especiales sobre las ventas. Y estos impuestos sí que se consideran normalmente que son trasladables, porque todos sabemos que en lo que es el mecanismo de producción de un bien, pues se va, por ejemplo, pasando el impuesto indirecto de unos factores de producción a otros hasta que llega al consumidor final. Entonces se van trasladando y realmente el último incidido es el consumidor final en ese sentido. Yo creo que con esto tenemos unas ideas generales de lo que son las clasificaciones, que podrían ser muchas, pero creo que hemos resumido las más importantes.
Sí, resumido y superado el tiempo que tenemos que dedicar a Hacienda Pública. Muchísimas gracias, profesor de Diego, por haber estado aquí.
Muy bien, gracias a ustedes.